Hola, soy Ignacio Camacho, jugador del Málaga. Escucha todos nuestros partidos en el tiempo de juego de COPE con Paco, Pepe y Manolo Lama.
Hola, soy Super Guidetti. Love Celta Like Me. Escucha tiempo de juego en la cadena COPE con Paco, Pepe y Manolo.
Y con Pereiro. Hola, Oscar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A Palma el United.
Bueno,
cogiendo moral.
Que palme el miércoles, el jueves que viene.
Sí, eso es mejor. Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes a todos.
Ahora te pregunto por todo. ¿Has visto tú el United?
Lo tenía en otro monitor porque estaba comentando otro partido. Pero
¿cuál has hecho hoy?
He hecho el Liverpool y luego he estado haciendo el Schalke en Alemania.
¿Qué desesperación el Liverpool en casa, los fallos que... O sea, quiero decir, la de ocasiones que desaprovecha, ¿eh?
Bueno, al final ha acabado siendo como la temporada pasada, que muy bien contra los grandes, pero contra los equipos de abajo se deja un montón de puntos. Yo creo que se va a quedar fuera de la Champions incluso.
Sí. Es que bueno, le puede adelantar el City, pero el United ya no.
O el Arsenal, ¿eh? Cuidado que el Arsenal viene por detrás. Es que veo tan flojo al Liverpool.
Ojo, que hemos encontrado a alguien que cree en el Arsenal. Enhorabuena, enhorabuena, Guille.
Escucha, yo aquí hice una apuesta con Sisto de poco y dije que se metían los dos de Manchester. Claro, no contaba que el United lo fuera a tirar por poner tantos suplentes como hoy.
Enseguida estará también Fernando Sanz para comentar a su Málaga. Está en Emiratos, ¿no? Y ya está nuestro árbitro en Asturias, César Muñiz. Hola, César.
Hola, buenas tardes a todos.
Tú te dabas cuenta aquel día del Depor Valencia que el Valencia no quería, ¿verdad?
Ah, sí. Viendo hoy el partido con el Español, jolín, era parecidísimo ese partido.
No, pero fue menos hoy, ¿eh? Hoy no.
No, la otra vez fue exagerado.
Fue exagerado porque además yo creo que era el último partido de Liga.
Pedían perdón.
Es como el segundo tiempo de aquel 2-2 del Depor en Barcelona.
Era ser o no ser.
Sí,
el Barça estaba tranquilote y tal.
Y aunque jugaran tres días...
Pues y no estaban ganas de pitar un penalti, si total el Valencia no tuviera protestado.
Es que el Valencia jugaba para atrás, me acuerdo yo. Es que era, y claro, al final tuvieron que marcar dos goles porque si no era descarado, ¿no?
Pues haber pitado pasividad, como fuera balonmano.
Me miraba Carlitos.
Todos os unisteis para hundir al Depor.
Barrito, sí. El delegado desde la banda, me miraba con una cara como diciendo, jolín, imposible de meter un gol hoy.
Así bueno, que... algo de última hora en Málaga, Oliva Bautista.
Que va entrando poco a poco el público aquí al Estadio de la Rosaleda. Es que el día invitaba a Playita, a Paellita o a Charlo en la sierra cercana a Málaga, porque el día ha sido espectacular y se nota que hay mucha gente accediendo a última hora a la grada y que al final...
Segundo, que hay final de baloncesto, se me ha olvidado ir a Vitoria. Perdona, Baskonia, Unicaja, Roberto.
Sí, terminó el partido aquí con dos triples de Carlos Suárez que han dado la victoria a Unicaja, que sigue con opciones de estar entre los cuatro primeros de ser cabeza de serie para los playoffs. Ganaron los malagueños por 4, 75 Baskonia, 79 Unicaja.
Con la derrota del Baskonia se confirma lo que tú decías, Parra, que el Madrid ganando uno de los dos partidos ya
es... Si ganan la semana que viene la Juventud, matemáticamente campeón de la Liga Regular.
¿Qué vas a hacer con tu vida hoy en la NBA? 9:30 puede ganar Cleveland en Toronto y poner un 4-0 para meterse en final de conferencia LeBron.
Tiene toda la pinta. Luego a las 11:30 el cuarto entre los Wizards y los Celtics. Y
ahí apuestas por 2-2.
Yo dije que iba a pasar Wizards.
Va 2-1 Boston.
Sí, pero ha sido mejor los Wizards en dos partidos y medio. Vas a perder dos. Y luego a las 3 de la mañana, Rockets Spurs, el cuarto partido entre los San Antonio.
Va ganando
San Antonio. Perdió el primero de paliza, ganó el segundo de paliza. Y ganó el tercero, que era el primero en Houston, reponiéndose muy bien de la baja de Tony Parker. Yo creo que gana Houston.
2-2, vale. O sea, apuestas 2-2 en esas dos eliminatorias.
Y 4-0.
De público y de temperatura, ¿cómo estamos, Bautista?
Bueno, pues como dice Oliva, va entrando poco a poco el público, pero aquí la gente se lo estaba guardando para dentro de 15 días, que... Aquí hay un partidazo del Málaga-Real Madrid, la gente pues ya está muy pendiente de ese partido, pero hoy el día invita a todo menos a venir a la Rosaleda porque es verdad que ha hecho un día tremendo, pero bueno, a ver, aquí está la afición del Málaga.
¿Cuántas gente le has puesto? 16.
Dime.
¿Cuántas has puesto?
16-18, yo creo. 18.000 personas, que no está del todo mal, y hay que decirlo una vez más, la gente con el Málaga de Michel, porque Michel ha enchufado a la gente.
Oye, ahora os tengo que preguntar por Adrián, la noticia que diste el otro día. Sí. El hijo de Michel, que puede fichar por el Málaga para el año que viene.
Que puede que ya está hecho tres temporadas.
Pues ahora te pregunto. Antes, ¿cuánta gente hay en Huelva? Segunda división B, Recre San Fernando. Va ganando, por cierto, el Recre, minuto 41-0. Si gana hoy es la salvación definitiva de un histórico que lo está pasando mal. Aunque ahora tiene nuevos dueños. Parece que está metido ahí el despacho de Fran Canal, que también lleva cosas de Osasuna. No sé si es director general de Osasuna. ¿Cuánta gente hay en Huelva?
Me dice gente de prensa que sobre 16.000 personas hay ahora mismo en el Nuevo Colombino.
Magnífico. Cuando esté Fernando Sanz me avisáis, por favor. Ya está. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches.
Por fin, un hombre sensato, por fin.
¿Cómo andas?
Bien, ¿por qué?
No, veo que hay mucho retardo en la señal con Dubái hoy.
Pues, macho, para que veas cómo tengo que trabajar desde aquí tan lejos.
Tienes un mérito que no veas. Te quiere tanto Morientes que en la foto del WhatsApp estáis tú y él. Bueno, en realidad está él con el balón encarándote y marchándose de ti, que te estás riendo.
Sí, no. A ver. No, está intentándose marcharme a mí, está en el proceso de intentar marcharse. No quiere decir que se haya marchado, pero tengo que echarle la bronca porque me tiene un poquito como cortado en la foto. Podría haber cortado al asiático que había al lado, ¿sabes?
Bueno, si podemos mejorar el sonido con Fernando, sustituyendo a los técnicos, lo hacemos, pues suena un poco oscurillo. Está a punto de empezar el Málaga-Celta.
Oye, por cierto, pase lo que pase, o haya pasado lo que haya pasado con tu equipo, tranquilo. Sí. Que nadie te quite tu sobremesa. Oh, que nadie te robe tu derecho a disfrutar de tu sobremesa en la cena de hoy. Nadie. Disfrútalo. Y si tienes que pedir algo, lo pides. Y lo disfrutas. Sí. ¡Un rúa vieja con hielo!
¡Un chupito de rúa vieja!
Y te pones tu rúa vieja, como debe ser. Ese licor de hierba. Que ya no hay que pedir. Dame un licor de hierba. Antes. No. Que te pueden poner cualquier cosa. Especifica. No vaya a ser. ¡Rúa vieja!
¡Rúa vieja!
Licor de hierba.
Rúa vieja.
Orujo.
Rúa vieja.
Crema.
Rúa vieja.
Bacharán.
Rúa vieja.
Licor café.
Rúa vieja.
Sobremesa.
Rúa vieja.
Claro, desde 1889. Compromiso con la calidad y el sabor. Claro, así está Rúa vieja en todo el mundo.
Rúa vieja. Rúa vieja. Sobremesa.
Espérate que se ha picado todo el mundo. Fouto me dice que en el Extremadura Sanluqueño, grupo cuarto también de segunda vez, 10.000 personas, que es un tercio de la población de Almendralejo. Sí. 10.000 personas. El Extremadura que cogió Sabas último y que ahora mismo estaría decimocuarto fuera del descenso, aunque está todo muy peleado. Entre otros están el Sanluqueño en esa zona de descenso. Pero bueno, está a 0-0 terminando la primera parte. Si va a ver el partido por televisión en Minesports, existe la posibilidad de poner de audio tiempo de juego y la imagen y el sonido. Nos busca ahí y nos encuentra COPE, TJ, no sé, A2... Y ahí le llega la imagen y el sonido. ¿De qué color viste hoy el Celta? Gris, ¿no?
Gris, sí.
¡Empezó, Oliva!
Comenzó puntual el partido, Paco, en el Estadio de la Rosaleda. Gris es el Celta de Vigo, el que va de gris. Blanquiazul habitual con calzón azul y medias azules. El Málaga Club de Fútbol está teniendo ya la pelota. El Celta de Vigo, recordemos, con un equipo bautista absolutamente plagado de suplentes.
Sí, porque el Celta de Vigo se la va a jugar el próximo jueves en Old Trafford ante el Manchester United. Sale el Toto Berizzo con Sergio Álvarez en la portería, Lemos, Sergi Gómez, Cabral y Planas, Pape Sheik, Jozabel, Marcelo Díaz, Señé, Bondonga y Bobí. En el ataque, el Málaga de Michel con Kameni, Torres, Ricas en las alas, Llorente y Luis Hernández como pareja de centrales, Recio Camacho en el doble pivote, Johnny por la izquierda, Ontiveros por la derecha, Fornals y el Pichichi Sandro en punta.
Lo primero que va a ocurrir en el partido es un córner a favor del Celta de Vigo en este casi segundo minuto de juego en el Estadio de la Rosaleda, en la Costa del Sol, en el sur de España. Cerrando el domingo con este Málaga-Celta, va a poner la pelota el Chelo Díaz de córner, la pelota primero el palo, buscaba a Cabral, tocó el central argentino, pelota línea de fondo, saque de puerta para el Málaga.
Oye, os lo tengo que preguntar a todos porque yo lo veo así, siendo para mí Michel un muy buen entrenador y Adrián un muy buen futbolista, ¿no os parece un muy grande error que un entrenador pida a su hijo para el Málaga? O sea,
es crear un conflicto donde no lo hay.
Yo es lo primero que le he comentado ahí a Bautista, cuando hemos estado hablando del asunto una horita antes del partido, digo, me parece un error increíble.
¿Otra vez?
Sí. Hombre, Michel dijo ayer, a preguntas de los medios sobre lo que anunció en exclusiva COPE, aunque los del Marca no lo quieran ver, que evidentemente él no pide al futbolista, sino que es Arnau el que entabla conversaciones, pero...
No me lo creo.
No me lo creo tampoco, es... requerimiento del padre, no, del propio entrenador, el que lo pide.
Sí, puede ser que se lo ofrezcan, pero para la autoridad de Michel con el vestuario,
claro,
fíjate que a lo mejor va y no le pone de titular nada más que un partido. Ese partido que le ponga, seguro que hay otro compañero que dirá, le pone, aunque le ponga un partido de 40. No estoy acusando de nada a Michel, por Dios, ni de nepotismo, ni de. Me parece que es un error y ganas de complicarse la vida.
Pero incluso para el jugador, Paco.
Cada uno ha desarrollado su carrera perfectamente sin el otro.
Pero es peor para el jugador que para mí.
Claro, y además sí. Que estaba jugando muy bien en el Eibar. Parecía que había encontrado allí su sitio. Pero y necesidad. Estaba siendo titular.
Tiene equipo y tendría más equipos de primera, seguramente.
Sí, hay un detalle sobre lo de Adrián que pueden decir, bueno, es que ya jugó con su padre, con Mitchell, en el Getafe. Pero no era el Adrián de aquel entonces, que era otro tipo de futbolista. Este ya está más maduro, más rodado y a buen seguro.
Está hecho, o sea, que claro. Adrián vaya al Málaga es que no me parece ni... O sea, claro, es una buena equipo. Noticia, pero que no me parece ni noticioso. O sea, que es un buen fichaje para el Málaga. Está bien, joder, vale para muchos puestos.
Y además llega gratis porque cumplía contrato. Tenía la oferta de renovación del Eibar por partidos jugados, pero el futbolista decidió la oferta del Málaga. Pero
no, además va a competir con Fornals, ¿no? Sí, que por lo sí, que sí. Leo Mitchell está entusiasmado con él.
Yo no lo acabo de ver. Suerte para el chaval aquí, pero no lo acabo de ver.
Y mi pregunta es, si Mitchell no fuera entrenador del Málaga, ¿Adrián estaría en la agenda del Málaga como fichaje?
Pereiro, se dice que lo ofrecieron en el mercado.
Uy, que
de
saque, perdona, Bautista, Luis Hernández. Marca de la casa, obligó a meter la cabeza casi en su propia área pequeña a Sergi Gómez.
Tremendo.
Qué barbaridad, cómo se saca este chico. Pero es que saca está potente, pero parece más un córner el saque de banda.
Si la pregunta es, ¿le puede venir bien Adrián al Málaga? Entonces la respuesta es sí, porque es un buen jugador, le puede venir bien. Ahora, es que a mí me rechina eso.
¿Qué necesidad tienen padre e hijo? Padre e hijo, porque en el vestuario no va a dejar de estar siempre el hijo del entrenador, aunque el entrenador no esté.
Claro, yo creo que la dirección deportiva o quien manda en el Málaga y Mitchell han pensado solo en la pregunta que yo he hecho. ¿Le puede venir al Málaga este jugador? Solo han pensado en eso. Pero lo demás suena rarillo. ¿Está Fernando Saz por ahí? Le estamos mejorando la comunicación, ¿no? Ahora le preguntamos a él también su opinión. Dale, dale, Oliva.
Estamos en el 5 de partido. Málaga, Celta de Vigo con empate a 0 el marcador. Qué buena salida del Málaga por el centro. Recio la apertura con el exterior del pie buscando a Johnny. Ahí está Alex del Sporting. Va a intentar hacer jugada a línea de fondo. Se marcha Johnny. La pone mal buscando segundo palo. E incluso esa pelota con la rosca que había pillado. Se ha marchado por la línea de fondo. Saque de portería para el Celta. Ahí está Mitchell ya apareciendo en el área técnica. Bautista. Pues
ahí está, efectivamente. Hoy viste con una chaqueta azul, muy elegante, camisa blanca. Al lado el Toto Berizzo de negro con el chándal oficial del Celta de Vigo a buen seguro. Los cinco sentidos puestos hoy aquí en la Rosaleda, pero el cuerpo y el alma en Manchester el jueves.
Oye, qué poquito ha jugado Johnny esta temporada en el Málaga. A mí el año pasado en el Sporting me parecía que tenía nivel incluso para más que el Málaga.
Y Keco. Son casos parecidos. Había comprado dos no son extremos el caso de Keco, pero había comprado jugadores que parecía...
Bueno, ¡uy, qué caída! Del Chelo Díaz, perdona, Paco. Sí, ¡qué caída más
con
fea!
Con Recio ha caído el futbolista del Celta de Vigo y el que se ha llevado la peor parte ha sido el jugador Vigues.
Sí, ha saltado por detrás el Chelo Díaz y ha perdido la referencia del cuerpo del jugador del Málaga de Recio y ha caído muy feo el jugador del Celta.
Es más culpa del Chelo que ha saltado un poco a lo bestia.
Un poco raro, porque si la referencia del atacante saltara así, pues te puede pasar lo que le ha pasado.
Se ha caído con el golpe en la espalda y no la cabeza o el cuello torcido.
Se recupera Bautista, afortunadamente.
Sí, se recupera el futbolista del Celta de Vigo, el del Málaga también, 11 contra 11 de nuevo.
¿Quién es el árbitro? ¿Venís de preguntado, César?
Del Cerro, el madrileño, sí.
Pues no es falta, es el Chelo el que no controla y mide el salto, ¿eh?
Por eso que se le ha ido
un... Es falta... He perdido del Chelo al Chelo.
Sí.
22 de partido en segunda. Reus 0, Zaragoza 0. ¿Para quién, Arnau?
Pues a punto de marcar el Zaragoza, Edgar Badía. El portero del Reus acaba de evitar el 0-1 de Javi Ross, que se había quedado solo en el interior del área después de una pérdida de balón de Meillo, central del Reus. Sea como fuera, minuto 22 y medio de partido. Reus 0, Zaragoza 0.
Ay, esta noche... ronroneo. ¿Quién te verá con tu gente disfrutando? El ronroneo es disfrutar. Y Areucas es un ron para disfrutarlo tranquilo, sin prisas, despacito. Areucas, con tus amigos, con tu novia, con tu novio, con tu marido, con tu mujer, con tus amigos, con tu gente, con tu familia, con la panda. Areucas, tu cubata preferido es Areucas, es Areucas, es Areucas. El ronroneo con Areucas.
Dos de fútbol internacional, tenemos ya campeón en Rusia, Evangelio.
Sí, el Spartak de Moscú. Llevaba sin ganar una liga en Rusia desde 2001.
Desde el Zar.
Y ha sido campeón porque ha perdido el Zenit. O sea,
el Zenit
jugó ayer.
Ganaba siempre, claro.
Jugó ayer. Sí, el Zenit le ha ganado el Rubin de Kazán en un par de ocasiones en los últimos años. Le ha ganado el CSKA en algunas ocasiones también. Pero el Spartak llevaba sin ganar desde 2001 la liga. Y está celebrando que es campeón de la liga rusa otra vez.
¿Qué ha pasado en Holanda después de que el Feyenoord, que podía ganar hoy la liga, se la haya pegado 3-0.
Hemos leído en un teletipo de EFE hace un ratito que ha habido disturbios en el centro de Rotterdam porque el Feyenoord ha perdido en el campo del Excelsior, que es otro equipo de Rotterdam. Ah. Con lo cual, los bestias, los ultras del Feyenoord, que es de lo peor que hay en el fútbol europeo, por cierto, se han dedicado a invadir el centro y a tirarle cosas a los... a agredir a los policías, a pegarles, a tirarles de todo lo que había por el mobiliario urbano. Y ha habido varios detenidos de los ultras del Feyenoord.
No hemos comentado que en Alemania el Hamburgo ha empatado a cero con el Mainz. Es que entre los dos se están jugando el descenso. Pero además entre los dos están empatados a 34 puntos y no ha podido pasar del empate del Hamburgo en su casa. Pide paso Pepe Torrente desde Riazor para cerrar ya las conexiones con el Depor 1 Español 2. Pues sí que han terminado rápido las ruedas de prensa y la zona mixta, Pepe.
Sí, hola, ¿qué tal, Paco? Muy buena. Sí, simplemente Quique Sánchez Flores ha dicho: el reto era competir contra nosotros mismos y lo hemos conseguido, porque evidentemente el Español no se jugaba nada. Pero lo importante es lo de Mel. Entiende que el gol de Arribas, tras el fallo de Alejandro Arribas, nos ha liquidado, nos ha dejado groguis, pero dice que no puede decirle nada a los futbolistas porque lo han intentado. En cuanto a los pitos de la afición y esos gritos de jugadores mercenarios, ha dicho que hay que intentar aislarnos de todos y que voy a intentar que la negatividad que nos rodea no perfore el vestuario. Pero insiste Pepe Mel, de los tres equipos, el mejor colocado es el Depor. Seguiremos sufriendo, pero lo conseguiremos. Entiende que si el Depor juega como en la segunda parte, conseguirán los puntos que necesitan para permanecer en primera división.
Muy bien, gracias Pepe, un abrazo.
Un abrazo.
Ya hemos recuperado la conexión con Fernando Sanz. Fernando, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? Yo estoy por aquí.
Estábamos hablando del fichaje de Adrián, el hijo de Michel, por el Málaga de Michel. Nos dice Jordi Folque desde Almería. Adrián interesaba al Málaga desde hace tiempo y casi lo tenían cerrado. Pero precisamente por Michel casi abortan la operación. ¿A ti qué te parece? Que estamos diciendo que deportivamente es comprensible, un buen entrenador que quiera un buen jugador, pero que igual está malo para los dos.
Pues a uno bueno se las pregunta, ¿no?
Sí, yo tengo hijo de presidente.
Algo de esto sé yo. Algo de esto sé yo, ¿no? Pues...
Perdona, ¿qué Fernando, quieres que te diga yo? ¡Puede marcar Sandro! ¡Sandro! ¡Qué parada! Con la mano izquierda de Sergio Álvarez. ¡Qué buen recorte de Sandro! Disparo con la izquierda, casi cayéndose. Pero encuentra la respuesta del portero del Celta, que la manda a córner.
Tranquilo, Oliva, si no vale parada. Fernando, decías...
Sí, no, decía, a ver, por números, por rendimiento de esta temporada, yo creo que es un gran fichaje. Solo hay que ver cómo ha rendido Adrián, y creo que es un fichaje muy bueno, sobre todo porque, bueno, es un jugador libre. En cuanto a calidad-precio, poquitos así va a encontrar el Málaga. En cuanto a lo que estás comentando, yo creo que es que ese tipo de prejuicios ya hace tiempo que tendrían que estar ya pues acabados, ¿no? Yo creo que Adrián, no sé cuántas temporadas, pero yo creo que ya muchísimas temporadas en la élite, en equipos, varios equipos de primera división, en algunos años mejores y otros peores, pero este año parece que ha destapado el tarro de las esencias, y si el Málaga hace tiempo ya lo estaba siguiendo y lo han decidido fichar, yo creo que lo de menos es que su padre sea el entrenador, ¿no? Yo creo que no es ese tipo de prejuicios, cuando un jugador ya lleva mucho tiempo en la élite demostrando, bueno, pues que tiene cualidades para jugar al fútbol, habría que desterrarlas completamente.
Vale, o sea que encontramos a uno que no le parece ni mal ni raro. ¡Atención, que hay gol!
¡Hay gol en Reus, Arnau!
¡Gol del Reus! Se avanza al conjunto catalán. Gol de David Querol. Buena asistencia de Vítor para Mayor, que Mayor la manda al segundo palo, donde estaba solo David Querol para empujarla y mandarla al fondo de la red. Minuto 28 de la primera parte, Reus 1, Zaragoza 0.
Primer gol de la noche en Reus, lo marca el Reus, lo marca Querol, con Plus Ultra Seguro. Es la mejor solución para pagar tu negocio, tu salud y tus ahorros. Plus Ultra Seguro, es seguridad que se comparte. Es Plus Ultra.
¿Seguro?
Es Plus Ultra.
¡Seguro!
Dale, Oliva.
Centro desde la derecha, decía, en la incorporación por banda derecha, y la pelota la bloca finalmente el guardameta Gameni. Lo mejor que ha pasado en el partido, ha llevado la firma de uno de los futbolistas sin duda de moda en la liga en este instante, que es Sandro, que se da una circunstancia con Sandro, Es que sigue teniendo cuatro amarillas Bautista. Está ahí en el límite. Le queda el partido de la próxima semana ante la Real Sociedad. Es decir, si ve hoy amarilla, se pierde ese partido. Si no, ¿qué pasará en Anoeta? ¿Jugará y se lo guardará para la última jornada o qué?
Bueno, tiene cuatro cartulinas amarillas. Yo me estoy poniendo muy pesado para evitar suspicacia de que la vea hoy, que no juegue en Anoeta y pueda estar en la última jornada con ese partido supermercado para él, para el Málaga y para el devenir de la Liga. Así que tiene cuatro cartulinas amarillas. Si la ve hoy, no juega en Anoeta. Y si aquí ante el Madrid, la última jornada, si hoy no la ve y la viese por cualquier casualidad de Anoeta, no juega ese último partido.
Va a haber suspicacias, pase lo que pase.
Claro.
Sí. Si la fuerza caso hoy para jugar contra el Madrid, dirán, ah, el Barça de no sé qué. Si la ve en Anoeta, dirán, se ha borrado.
Pues cuidado ese detalle.
Yo creo que no la va a ver ni hoy ni claro, claro, ni el delantero.
Claro. Un delantero se puede guardar los partidos, ¿no? Sin verla.
Un delantero en partidos así, que no se está jugando la vida, puede estar tranquilo. Claro, o sea, puede por quitarse la camiseta en un gol.
Claro, se puede equivocar en un calentón o algo, pero vamos a verlo, porque tiene cuatro amarillas. Si ve la quinta, hoy no juegan a Anoeta y sí ante el Madrid. Hay pelota para el
Paco,
Celta de Vigo.
Paco, Fernando, dime. Una cosa que quería preguntarte, como decías que dice, el único que lo ve normal o no lo ve extraño lo de Adrián, porque es que como no estaba en la conversación de antes, ¿alguien lo ve extraño o mal? Pregunto.
Sí, todos los que estábamos aquí.
Sí, menos yo.
¿Ah, sí?
No, yo lo veo mal también. No veo mal porque es un corte para los dos.
Más que mal, que no es necesario.
O sea, que me dices que es un figurón, es Ronaldo, bueno, vale, oye.
Yo lo que creo, Fernando, es que si tú eres un jugador del Málaga y Adrián, voy a poner el ejemplo exageradísimo que he puesto antes, le pone de titular un día en todo el año, un día, de 32 jornadas, el que se va a quedar en el banquillo va a pensar, claro, porque es su hijo. Por un día, así, imagínate si el chico es titular habitualmente. Yo creo que genera suspicacias en la plantilla, creo. Y alguien ha dicho, no, y sobre todo para el chaval. Me estaba recordando Gema que en Getafe, 4, 5 o 100, los que fueran, le pitaban casi por ser el hijo del entrenador.
Le pitaban por norma cada partido. Jugó muy poco en las dos temporadas que estuvo en el Getafe, en una temporada 4 partidos, en la otra 9, pero es que le pitaban siempre por norma, lo hiciera bien o lo hiciera mal.
Es que cualquier fallo que tenga le...
Sí. Yo se lo veo para él, más para el futbolista que está en ese vestuario permanentemente, cuando está el entrenador y cuando no está, y no deja de ser su hijo.
Un jugador va a rajar del entrenador delante sé. Yo creo que es un poco cortante en general, pero insisto, si la pregunta es, ¿le viene bien Adrián al Málaga? La respuesta profesional es sí y punto. No.
Como futbolista no hay duda, Paco.
Es que eso,
pues fíjate,
es
yo tengo alguna duda en eso. Creo... Ahora, perdona,
es
Fernando.
Yo creo que lo que hay que mirar es eso. ¿Le viene bien al Málaga? Sí, es un jugador coste cero. Yo creo que tiene unos números muy buenos de este año y yo creo que es un gran fichaje para el Málaga. Ahora, está claro, el padre es el entrenador, es el hándicap que tiene, pero entiendo yo que es un jugador que lleva mucho tiempo en la élite y su padre es un entrenador que lleva mucho tiempo en la élite y saben perfectamente lo que tiene que hacer el uno y el otro. Yo, por hablarte de mi caso en particular, yo cuando estaba con mi padre en casa era mi padre, pero cuando estaba, pues me cruzaba por ahí por el club, era el presidente del club. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que yo fui incapaz de poder quitar de la cabeza eso a ni un solo socio, ni un solo simpatizante Real Madrid.
Tú te ganaste el respeto profesional en el Málaga. Porque la peña vio que estuviste ahí 10 años de central y no sé qué.
No, pero lo curioso, Paco, es que cuando yo estaba en Madrid, sistemáticamente, lo hiciese bien, lo hiciese mal, incluso ganando una Copa Europa y participando activamente, era siempre, pues, hitos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando iba con el Málaga, era cada dos o tres, siempre me ovacionaba.
Claro.
Igual eso,
y sabiendo eso, ¿no te parece que va a pasar por ese mismo camino, Adrián?
No, porque es que me niego a que por esa simplez... yo creo que se tiene que jugar por lo que pasa en el terreno de juego, no porque si tu padre es entrenador, o si tu padre es presidente, o si tu padre es lo que sea. Yo creo que se tiene que enjuiciar si lo haces bien o no en el terreno de juego.
Eso
lo haces mal,
es lo que tú crees y lo que debería ser, pero desgraciadamente, y más en la sociedad que mueve el fútbol, tú sabes cómo funciona esto. Eso que estamos pidiendo todos...
Tú que eres deportista también de élite, imagínate, tu hijo se dedica al ciclismo. ¿Y porque su padre es ciclista le tienen que estar puteando todo el día?
No, pero ya es el hijo de. Siempre va a ser hijo de. Siempre va a ser. En el colegio es el hijo de, aquí es el hijo de. Y si fuera ciclista...
Mientras que no sea el hijo de P... Pues sí.
Precisamente el viernes que damos la noticia en el local y ya la sacamos, ese mismo viernes por la tarde, me cuenta un profesional del fútbol que lo ve como Fernando por la sencilla razón que va a ser el primer que le va a poner las pilas es el propio padre. Es decir, va a ser súper exigente con el hijo el primero.
Bueno, dame un segundo, que son las 9 y 3 y no hemos hecho mini ronda. En primera recordamos en Málaga, Oliva.
18 de partido de la Rosaleda de Málaga, Málaga 0, Celta 0.
Ahora seguimos con el tema, que Guille se ha quedado con ganas de decir algo. En segunda en Reus, Arnau.
Minuto 33, sigue el Reus 1, Zaragoza 0.
Más finales de segunda división B, Andrea.
En el grupo tercero, Hospitalet 1, Llagostera 0 y Alcoyano 2, Atlético Levante 2. Y en el grupo cuarto, Villanovense 1, Real Jaén 0. El Villanovense, matemáticamente, equipo de playoff.
Ya hay gol en San Siro, en el Milán-Roma.
Sí, lo ha marcado Edin Checo para la Roma, que mantendría opciones de título para su equipo. Están jugando Suso y Deulofeo con el Milán 0-1, gana la Roma, minuto 16.
Oye, y la suerte hay que buscarla, ¿eh? No sí. Te quedes quieto. No. Por ejemplo, cada viernes, el cuponazo de la 11. ¿Qué cuánto puedes ganar? 9 millones de euros. ¡Hala! Y si juegas el cuponazo XXL, 15 millones.
¡Hala! ¡Hala!
Cuponazo.
Cuponazo. Iba a decir algo Guille Uzquiano, perdón.
No, digo que deportivamente yo incluso tengo alguna duda. A ver, llega libre, es verdad, pero es que el Málaga está sacando un montón de gente en esa posición. Juanpi, que a mí me encanta para la media punta. Ontiveros, Fornals, al que Michel le está dando mucha bola. Yo sinceramente creo que otro media punta no le ve.
Igual falta. Lo reconvierte en uno de los dos mediocentros.
Bueno.
Porque ahí empezó, ¿no?
Ha jugado alguna vez en el Eibar ahí, sí, pero...
Y cuidado que no vengan a por Fornal, ¿eh? Ese futbolista está llevando muchísima atención en el mercado, ¿eh?
En Valencia no lo hagan casi por
Fornals hecho. Fornals está haciendo una temporada espectacular. Espectacular. El día del Barça, yo creo que destapó el tarro de las esencias y hizo un partido, vamos, que a la altura de muy pocos, ¿eh? Y su jugador joven, a lo mejor también el Málaga está preveyendo eso, ¿no? Va a haber mucha gente interesada en jugadores del Málaga que lo están haciendo este final de temporada muy bien, como es el caso de Fornals, el caso de Recio también está muy bien, Camacho, se habla todo el mundo siempre de Camacho, el propio Juanpi se habló mucho de él, ahora pues está lesionado y pues se habla menos, ¿no? A lo mejor preveyendo eso, yo creo que es un buen refuerzo, y si no, te vuelvo a decirte, todos los equipos tienen que tener un fondo de armario que ahora está tan de moda con el Real Madrid, ¿no? Si tienes un buen banquillo, pues las segundas partes de temporada, pues vas a sufrir menos.
Fornal, ¿qué precio puede tener? Bautista, tú que dominas perfectamente.
15 millones de euros. La salida del futbolista se tasa en 15 y evidentemente es un futbolista muy apetecible, pero no le veo lejos de Málaga. Yo veo más a lo mejor que este año sea el que le toque a Camacho, por ejemplo, antes que a Fornal. Yo veo más en el Málaga Fornal que a Camacho, si me preguntas por ahí.
Estamos en el 20 y medio de partido. Pereiro, ¿qué te parece el comportamiento de momento de los suplentes, de los no habituales del Celta? ¿Alguno te está llamando la atención?
Están compitiendo, ¿sí? que ya es bastante.
Lo que posiblemente a lo mejor Pereiro no haría en los titulares pensando lo del jueves, claro.
No lo sé.
Yo
al final, mira, en mi mundo a veces cuando se acercaba una competición tenías que pegar un buen achuchón para poner el cuerpo en su sitio y demás. En el mundo del fútbol no lo conozco, pero yo creo que... por ejemplo, los titulares ya que llevan un mes pensando única y exclusivamente en la Europa League, no sé si eso de jugar un partido de vez en cuando le viene mejor o peor. Lo que está claro es que el jueves que viene el Celta se juega toda la temporada.
¿Cómo se ha quedado la ciudad? ¿Tristorra?
Muy triste. A ver...
O sea, en general se da por imposible.
No, yo no lo doy imposible. Imposible no. A ver, imposible no, porque al final marcas un gol y te metes otra vez en la eliminatoria. Pero lo que yo veo, o por lo menos mi opinión, es que se dejó escapar un partido aquí en casa de... lo que hablábamos el otro día, Paco, de jugar un partido sin identidad y te quedas un poquito con las ganas de saber lo que habría hecho el Celta de verdad en un partido como el otro día. Tampoco es imposible, un 0-2 sería mucho más complicado, incluso un resultado más grande como pudo ser. Aquí metes un gol en los primeros minutos tal y hostia, te metes en el partido y todo lo que no sea... todo lo que sea más de un pat del gol de David, pues vale doble y demás, no sé, imposible no se ve, pero tiene que ser una gran gesta, sobre todo por los datos que dicen que el Manchester nunca perdió un partido cuando ha ganado fuera de casa en los partidos, nunca ha perdido la eliminatoria, o sea que tendría que ser una gesta brutal.
De todas formas, te digo una cosa, Pereiro. Yo les vi jugar la vuelta con el Anderlecht y lo pasaron fatal.
Sí, pero habían empatado.
Habían empatado a uno, pero bueno, fue a hacer el gol el Anderlecht y el Anderlecht acabó metiendo al Manchester en su campo en la prórroga. O sea que con espacios y tal, Yago Aspas, jugadores con velocidad, con la posibilidad de hacer... Si el Celta es capaz de hacer un gol allí, el panorama cambia por completo.
Pero tiene que ser atrevido.
Yo tengo tiene que ser el Celta, ¿no?
Yo tengo la sensación de que si el Celta se suelta los cordones y juega a lo que sabe jugar y disfrute del partido, y cuando digo disfrutar no es ir a pasearse a Manchester, sino disfrutar de lo que estás haciendo, va a hacer mucho mejor partido si juega pensando en el resultado.
Oscar, sin perder la perspectiva de que es el Manchester United.
Evidentemente.
Claro, que es un equipazo.
No, o sea, yo lo veo al 90%.
Claro.
Para, hoy va, ocasión del Málaga.
La pelota en el primer palo, la ha golpeado con la espuela. Sí. Sandro, qué calidad tiene para sacar mil y un recursos para el remate del centro desde la izquierda de Rica. Y el remate volvió a encontrar, el remate de Sandro volvió a encontrar la respuesta del portero del Celta, Sergio Álvarez.
Oye, en el minuto 19, otra vez el grito unánime del estadio, Sandro, quédate.
Ha sacado ya un par de manos buenísimas el portero a disparos de Sandro.
Me dice Muñiz que a él también le pasó lo de padre e hijo, porque es hijo de un linear muy famoso que era Muñiz Farpón. Pero claro, tú llegaste más lejos, siendo tu padre bastante mejor, la verdad. Pero tú llegaste más lejos.
No era difícil, ¿eh?
Él era juez de línea internacional, pero no llegó a árbitro internacional.
Pero bueno, pero también te queda ahí la, ya sabes, la suspicacia, ¿no? De la gente decir, pues, si sube a primera división por ser hijo de, o por tu nivel, por tu categoría, ¿no? Pero bueno, al final lo demuestras año a año, y como el caso de Adrián, pues oye, son muchos años y al final pues... tienes mucho recorrido y demuestras tu nivel en el campo, ¿no? Pero bueno, siempre queda en la suplicacia de la gente, pues, de que eres hijo de un árbitro, de un presidente o de un entrenador, y siempre pues piensan que estás ahí no por méritos tuyos, sino por lo demás, ¿no?
Es lo que le pasa a Sira, que ya ha hecho un contrato con Citroën por ser hija de Fernando Sanz.
Hombre, por supuesto.
Hombre, claro.
Hablo dentro de 20 años.
Ella de momento ya tiene su Citroën Berlingo en miniatura, que es lo que más le gusta, ¿eh? Es su juguete favorito. Y nosotros los mayores le tenemos a él de verdad, al Super Citroën Berlingo, al líder del equipo líder, al líder del equipo de Citroën, sí. Porque ya sabes que en tiempo de juego no nos fallan nunca los supercampeones de Citroën, que son la gama más completa. Con ellos el éxito está más que asegurado. ¿Y qué te vamos a contar de ese Citroën Berlingo que tanto nos gusta? Ahora, por ejemplo, con su cámara de visión trasera, ya verás cómo aparcas siempre a la primera. Bueno, te chivamos que este mes le tienes a un precio excepcional. Así que no lo dudes, date prisa y haz como nosotros. Únete con él al super equipo de Citroën.
Dale, Oliva.
Se cumple en este instante el minuto 25 de partido en el estadio de la Rosaleda de Málaga. Empate a cero el marcador. Las dos mejores ocasiones han sido para Sandro. Disparo con la izquierda, mano izquierda de Sergio Álvarez. Disparo con la espuela en el primer palo. Y otra mano a la derecha, en este caso de Sergio Álvarez, como respuesta. Se marcha Ontiveros, se mete Ontiveros, le pega Ontiveros. Gol, 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 gol. ¡Gol de Ontiveros! ¡Qué cantera tiene el Málaga! La conducción del chaval de derecha hacia el centro. La defensa del Celta, incomprensiblemente, eso sí, le va abriendo un espacio que él aprovecha para disparar con la pierna izquierda y meterla a la izquierda del portero Sergio Álvarez. Marca Ontiveros para el Málaga, 25, primera parte en la Rosaleda, Málaga 1, Celta 0.
Llega el primer gol de la noche en Málaga, lo marca el Málaga, lo marca Ontiveros, con Plus Ultra Seguro. Si es que la vida te puede cambiar en un instante, asegúrate con Plus Ultra Seguro, seguridad que se comparte, Plus Ultra
Seguro. Se abre hueco Ontiveros, lo hace perfecto. También es verdad que no cierra hueco ninguno en defensa del Celta. En concreto, Sergio Gómez, me parece que lo ha visto muy tarde. Ha dicho, anda, que lo tengo aquí, iba a tirar. Y ha encontrado el espacio. Banquillos, Javier.
Bueno, ha gritado Galicia Calidade, porque lleva dos goles en primera. Uno se lo hizo al Deportivo de La Coruña y el otro se lo acaba de hacer al Celta de Vigo. Es otro de la factoría, el Marbellí, de la factoría Casanova, de la enorme cantera que tiene el Málaga. El zurdazo a dormir a la portería de Sergio Álvarez.
Hablamos de la cantera del Málaga y el juego, la final de la Copa de Campeones, que es de todas las territoriales, se reúnen los campeones juveniles. Y la final fue Real Madrid-Málaga, ganó el Madrid 1-0 en el 117 en la prórroga, una falta directa de un chaval llamado Óscar.
Brazo de Óscar.
Y había jugado, me parece, en inferioridad el Madrid.
Una parte del partido.
Desde el 30, una cosa así, pero
era
vamos.
Era el actual campeón, el Málaga, ¿eh, Paco?
Por eso que estamos. No, sí, que jugó la Champions este año, por eso. Estaba hablando de una cantera de verdad que llama la atención. A Pedrito Martínez le gusta más incluso Ontiveros que Fornals, ¿no?
Sí, me parece que tiene más futuro para ser un grandísimo jugador que Fornals. Sí. Sí.
¿A ti, Fernando?
Tienen los dos. Mucho futuro, pero yo creo que es mucho más regular Fornals. Ontiveros es un jugador con una calidad brutal. Es más, los dos goles que ha hecho, creo que ha hecho dos goles esta temporada, han sido brutales, tipo este, muy espectaculares, pero es muy muy intermitente. Sin embargo, Fornals es que todos los partidos está siempre en un 7 o un 8.
Aprovechando que está Fernando Sanz en directo, todo esto sin Ciudad Deportiva, sin un lugar donde los jugadores estén más o menos juntos. No hay ciudad deportiva, no hay academia, va de campos prestados por la parte de Málaga.
¿Ah, sí? ¿El Málaga no tiene un sitio donde
tiene un sitio, juegue no tiene
juvenil, infantil y cadete, todo?
Nada, nada, nada. No lo tiene.
No.
Y eso
es un lastre. ¿Y por dónde juegan?
Déjame... Déjame intervenir porque parece que es la culpa mía, porque dice
hay
que
estar
te la he puesto votando, Fernando.
Ah, no, no, porque a ver, yo en su época había una ciudad deportiva que era infumable, que era infame, que lógicamente se adecentó lo que buenamente se pudo, pero era impropio para un equipo de primera división. Yo hice una especie de permuta terrenos para poder hacer una ciudad deportiva conjunto de ayuntamiento, pero luego ya eso, yo me marché con dejando todo eso más o menos listo, pero luego se ha enmarañado y está un poco enmarañada, pero es una pena que todavía no se haya resuelto ese tema. Pero insisto, que macho, me lo has dejado a mí como si parece que soy yo el que...
Es que son todos los líos del jeque, inmobiliarios, que no sé qué, no sé cuánto, y al final está todo parado.
Pero el Málaga, por ejemplo, el primer equipo, ¿tiene campos de entrenamiento?
Sí, tiene...
Dejé hecho un convenio precisamente con el ayuntamiento donde se le cedía el estadio olímpico, y están en el estadio olímpico de la ciudad de Málaga, pues donde lo utiliza el Málaga Club de Fútbol para los entrenamientos del primer equipo, que son unas instalaciones espectaculares, porque es el estadio olímpico de atletismo y ahí están fenomenalmente bien, pero lógicamente la cantera está totalmente desatendida.
Anda, viene estadio olímpico en
Málaga. ¿Me he equivocado?
Sí, bueno, es un estadio de atletismo, no es olímpico.
¿Pero se llama olímpico? Sí, sí.
No sé cómo se llamará oficialmente.
Qué exagerados somos.
No voy a hacer qué.
Y entonces luego, unas categorías, yo que sé, juveniles en un sitio, cadetes en otro.
Pues van Paco rotando por los diversos campos de los clubes del fútbol base de Málaga y van jugando. Hay un campo
pues
que se llama.
Pues sí que es un milagro.
Claro, es un milagro porque no tiene un lugar fijo donde ver al filial, al juvenil. No hay eso que tiene, por ejemplo, cualquier equipo en primera división.
Ahora van a crecer sin tontería, ¿eh?
Sí, sí.
Porque te digo una cosa: el que se críe en Valdebebas, la primera vez que juegue en barro, va a decir, ¿qué es esto, por Dios? Sí. O sea, Valdebebas es el Taj Mahal.
No, pero lo bueno de Málaga es que mueves una piedra y sale un jugador.
Como bien ha dicho Fernando, ese acuerdo sigue vigente. El equipo entrena en ese campo de atletismo, en el campo de Ciudad de Málaga, entrena la Rosaleda y en el anexo que hay aquí, que está muy bien adecentado, y ahí el jeque sí que ha puesto pie en pared, y eso es del club y eso lo ha arreglado, pero lo que falta es la academia, la ciudad deportiva, que es el gran caballo de batalla que tiene aquí, pues, las instituciones con el club y demás.
Descanso en segunda y gol en Italia, descanso en segunda, Arnau.
Los jugadores de Reus y Zaragoza ya camino a vestuarios, final de esta primera parte, Reus 1, gol de Querol, Zaragoza 0.
Reus tendría 48 puntos y el Real Zaragoza 46, más o menos ambos en el centro de la tabla. Gol en Italia, San Siro.
Otra vez Edin Dzeko para la Roma, marca el bosnio de cabeza, atacando el primer palo en un córner. Lleva 27 goles Edin Dzeko en esta liga y la Roma se pone 0-2 en San Siro y todavía sigue viva en la liga.
Bueno, a 7 puntos quedando 9 en juego.
Pero hay un Roma-Juve la semana que viene, o sea, tiene una remota opción de ser campeón.
¿Es la semana que viene?
Sí.
Justo después del
fin de semana que viene hay un Roma-Juve, sí.
Vale, va a llegar Monchi, ¿eh?
Oye, qué listos son los de Steel, ¿eh? Qué listos son los de Steel.
Son muy espabilados.
¿Cómo? Pero qué listos.
Sí.
Ellos saben que, por ejemplo, las máquinas habituales de Steel son, hombre, más que nada para profesionales.
Claro.
También la pueden usar los particulares, pero más que nada son profesionales.
Gente
y tal.
Que sabe lo que hace.
Y entonces ha pensado y dijo... Ahora con la llegada de la primavera, pam 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 pam. Claro, llega la primavera y dice, voy a inventar algo. Voy a inventar las máquinas con batería.
Anda.
Por ejemplo, para la gente que quiere tener los setos perfectos, cortasetos Steel
con batería.
Para que tus árboles crezcan sanos y bien, motosierra Steel
con batería.
Para que todos los bordes del césped estén perfectamente cortados y bonitos. Desbrozadora
con batería.
Para que tu porche, terraza, garaje estén siempre limpios. Soplador
con batería.
Y ya está.
Pero le siento.
Así luego,
le añades la hidrolimpiadora, que aunque no tiene batería, es una máquina que va muy bien también para piscina, garaje, etcétera. Está toda, la completa. Qué bien lo ha pensado Steel. Hay más de 1,000 tiendas Steel en España. Más de 1,000. Steel.
¡Steel! 1-0 gana el Málaga, dale arriba.
Que ha tenido otra más en una conducción por el centro de Johnny. Tenía dos posibilidades: jugar por izquierda con Sandro por derecha,
con Recio, que le había doblado ya y que había sido el jugador que había iniciado la jugada. Finalmente Johnny intentó el disparo y se le echó así de bien la defensa del conjunto del Celta para cerrar el disparo. ¡Ojo ahora al centro! Potente de Planas, que se había incorporado al ataque. Esa pelota se va al otro costado y la va a recuperar antes de que salga por la línea lateral Bongondá. Intenta ponerla Bongondá, va a sacar bien el Málaga en defensa. A mí esto en Tiberos se me asemeja un poco, yo estoy de acuerdo con Fernando que es más intermitente que Fornal, un poco a de Olofeu en la manera de jugar, conducir, pegarle con las dos piernas. Jugador de este tipo, técnicamente muy bueno, pero muy intermitente en los partidos. Ahí pelota para el Celta, es Señel, que intentaba meter por dentro para Bobí. Val cruza abajo bien, Llorente no se entendió con Kameni, que le pedía que le dejara pasar esa pelota para recogerla. Balón que tiene el Celta ahora, que insiste por el centro. Es Señel que va a abrir la pelota, banda derecha para el belga, Bongondá. Ahí está Bongondá, se incorpora Lemos en el lateral derecho, la pone Lemos, saca bien de nuevo la defensa del Málaga.
Bueno, también es más mayor Fornals, ¿no? Ya la temporada, digamos que Fornals de la temporada pasada hizo lo que está haciendo Ontiveros esta, ir apareciendo poco a poco, y en esta ya se ha consolidado, tiene 2 años más.
Hay que decir, el otro día dijo en rueda de prensa el propio Ontiveros que Michel le está diciendo que se atreva a hacer cosas como la que ha hecho en el día de hoy.
Hay balón para el Celta de Vigo, que lleva un rato con la pelota.
Tiene el mejor maestro Ontiveros para...
Para eso, Pedro,
para eso,
claro.
Para... Sí, sí. A convertirse en un jugador decisivo en banda, como fue Michel.
Balón para el Celta de Vigo, que no le pierde la cara al partido, que es verdad que con espacios este Málaga hace mucho daño cuando sale con velocidad. Fundamentalmente Johnny y Sandro, que se despliegan rápidamente en terreno contrario. Ahí está Josabez, que empieza a aparecer en el partido. Josabez jugando hacia atrás el Celta de Vigo, el Chelo Díaz jugando para Señé, que se mete por dentro. Ahí está Señé, tapa bien ya.
Oye, a las 11, el Málaga. A las 10:30, perdón, vamos a repasar todos los marcadores de segunda B y todo lo que es matemático o posible para la última jornada. Es que veo que hay mucha peña preocupada cada uno en lo suyo. Me dice Kike Iglesias, con el empate del Levante B en Alcoy, el Español B desciende matemáticamente a tercera.
Sí.
Entonces, bueno, luego vamos a decirlo todo. Lo que es matemático, lo que queda pendiente para la última jornada en segunda B, etc. Dale, Oliva.
Balón en banda izquierda para Planas, que se ha incorporado al ataque. La va a poner Plana frontal del área. Peina Bongondá, pero no hay nadie detrás de él. Y esa pelota la va a recuperar el Málaga. Abajo, como lo están pasando tanto Michel, el hombre del traje, como el hombre del chándal hoy, Bericho.
Bueno, pues muy tranquilo Michel. Lo vemos menos efusivo que en otras ocasiones, sí más incisivo el Toto, ¿eh? No quiere pasar hoy vergüenza, ni mucho menos, quieren que sus jugadores den la cara, la está dando, pero está haciendo más aspaviento el Toto que Michel.
Es lo que tienen que hacer también los jugadores menos habituales del Celta, claro, sí. Les queda 2 partidos, bueno, 3 con el del Real Madrid, o sea, que tienen que ver, porque tampoco está muy segura la continuidad de Berizzo y tendrán que lucir entre ellos, porque la plantilla prácticamente hay que hacerla de cara al próximo año.
El Málaga tiene entrenador que es Michel, pero el baile de entrenadores este verano puede ser guapo, ¿eh?
Oye, al final, ¿dónde va a ir Setién? ¿Alguien sabe algo? Porque lo habían medio colocado en el Valencia y ya dijo Hugo que ahora el elegido es Marcelino.
Pues apúntale como una opción para el Betis, por ejemplo, que estaba pendiente de lo que podía hacer Setién.
¿Y Berizzo al Sevilla, te juegas algo?
Sí, me juego, sí.
Él asegura que
mínimo
no hay
una nómina.
Él asegura que no hay absolutamente nada, que sería una falta de respeto hacia el club, hacia el Celta. O sea,
normal,
que,
con lo que se está jugando, normal.
Sí, pero es que es raro que él también le pide al club que no hable con ningún entrenador mientras él no tome su decisión. Es que es una cosa muy, muy extraña y muy rara.
Ahora se dice Pellegrino al Celta, ¿no?
Sí, es una de las opciones que se baraja, pero yo creo que la principal sería que siguiera Berizzo, aunque yo también creo que esto de que hay conversaciones con Sevilla, seguro.
El imposible. Que ha elegido el Sevilla es Berizzo. Otra cosa es que al final el asunto fructifique.
Eso es lo que dice él, que él no puede prohibir, claro, que le llamen por teléfono, claro. Él lo que sí puede decidir, exacto, es lo que va a hacer.
Es imposible hacer un proyecto, ¿eh? Si tienes un entrenador que te lo hace bien un año, te lo fichan. Y si lo hace mal, lo echas. Aquí nadie puede hacer un proyecto normal.
Sí, pero es cierto que en el asunto de Berizzo parecía hace un mes, y esto lo sabe mejor Pereiro, que podía ser ese hombre de proyecto para el Celta, para seguir creciendo, pero todo ese baile que va a generar, que sobre todo hay banquillos muy importantes, Atleti Bilbao, Valencia, Sevilla, que quedan libres, y eso hace que se mueva muchísimo
el tema
mercado
de
entrenadores.
Yo le veo que es un...
La culpa es de Messi, que cambia a Luis Enrique y a Sampaoli.
Correcto.
Y al seleccionado argentino, y ya ha montado todo el quilombo.
Rompió la pata de una silla y va todo a tomar por saco.
Ahí está,
Berizzo lo que pretende es, él considera que tiene ambición y que tiene suficiente valor como para intentar ganar títulos. Y aquí el problema con el Celta es más a nivel de deportivo, de formar una plantilla competitiva para lo que él busca, que económica, o eso es lo que él intenta transmitir. Y el club ya sabemos que es un club que no quiere cedidos, que quiere todos los jugadores prácticamente en propiedad y demás, y pocos o casi ningún jugador de los que ha pedido Berizzo desde que está aquí han venido al club a jugar, o sea que ahí viene el tema.
Al final el caso es que va a haber como 4 o 5 banquillos mínimos, libres, mínimo. Y además, Paco, banquillos muy apetecibles. Que estamos hablando de un año o de un verano extrañísimo, ¿no? Porque muchos de arriba van a cambiar de entrenador y eso es lo que va a motivar, es que se cambie muchísimas caras en los banquillos la próxima temporada.
Bueno, el Villarreal también decían que quería a Setién hace unos meses.
Sí.
Ahora ya no sé.
Es más, por ejemplo, en el asunto que te he contado del Betis, que está buscando sustituto. ¡Ay, qué error de Lemos! Deja a Sandro delante del portero. Retrocede plana Sandro, el disparo. ¡Para! El guardameta Sergio Álvarez.
Ha hecho la de jurado el otro día en el Español Barça.
La misma.
Además, hasta con la pose de ceder con el exterior. Sí, diciendo, mira, sí, qué bien cedo yo para atrás.
Más propio de entrenamiento de jueves que de un partido en el que hay 3 puntos en juego. La cesión atrás del defensa del Celta la aprovechó Sandro, pero luego es verdad que vino muy rápido Planas desde el otro costado a cerrar y al menos a incomodar el último remate de Sandro.
Y Sergio Álvarez lleva 3 buenas paradas en el partido, ¿eh?
Tal cual, Guille.
Está acabando la temporada como un tiro, ¿eh? El otro día hizo un partidazo también. Se come el gol, pero el resto del partido, si la eliminatoria del Celta tiene alguna opción, es gracias a él.
¡Qué saque de esquina banda de Luis Hernández! Otro más a la cabeza de Camacho, el remate de este lo atrapó el guardameta Sergio Álvarez.
Ahora, es curioso que vaya a sacar de banda porque, bueno, evidentemente lo tiene que hacer porque es una jugada de gol y pocos equipos lo pueden hacer, pero está jugando de central. Yo me acuerdo lo poco que jugó en Inglaterra en el Leicester, que le ponía Ranieri de lateral derecho y es más lógico que desde ahí saque de banda, pero siendo central corre algún riesgo el Málaga. Me imagino que en ese momento Miguel Torres le hace la cobertura y se pone el de central por si la coja el Celta y sale a la contra.
Tenéis que mandar para Fiorentina una cámara al campo de Socuéllamos, que ya conté que tiene un lateral que es bombero, o sea, no es futbolista profesional, pero creo que las pone desde el centro del campo, en el área.
¿El centro del campo? Debe
tener unos brazacos que no veas.
Como los de Miguelito, bombero, el Miguelín, bombero, digo, sí, Miguel.
Al palo de la Roma.
Sí, y es el segundo palo de la Roma en el partido. Y es que podrían ir 0-5. Va 0-2 ganando la Roma con gol de Dzeko, pero le está pegando un baile la Roma en San Siro al Milan tremendo. Estamos en el 38 de la primera parte.
En la semana en la que los del Lazio, al final eran los del Lazio, colgaron muñecos de jugadores de la Roma que parecían amenazas. Bueno, eran amenazas.
Eran curiosas. Amenazas, sí.
Jozabet intentaba meter una pelota por dentro para Bongonda. Yo, de todos los que están jugando, Pereiro creo que es el único que a lo mejor, puede tener un sitio en ese partido del jueves.
¿Bongonda?
No, lo va a poner.
Digo Jozabet.
Jozabet, yo de cabeza lo metería.
Y yo, pero no lo va a poner.
No.
Claro, yo es que creo que con espacios como juega este chaval a 2-3 toques, que es una maravilla verlo, me parece un futbolista que le podría venir fenomenal al Celta en
Yo creo
en
que
Manchester.
Va a salir con el mismo 11.
¿Va a repetir?
Yo creo que sí.
Bueno, sí, por cierto, hablando de ese partido, que antes nos fuimos a otro tema, yo creo que el gol ese que hablabais antes del error de Sergio Álvarez condiciona mucho la eliminatoria, porque incluso un 0-0 hubiera dejado al Celta con el empate que le hubiera valido.
Ese era en
el Trafford. Y esta temporada el Manchester United se está dejando un montón de empates, es el equipo que más empata de la Premier. Ahora, ya perder, lo he estado mirando justo ahora, ha jugado 32 partidos en la temporada en Old Trafford y ha perdido uno, y fue en septiembre.
¿Y en Champions nunca? ¿O en competición europea nunca?
Fue con el City en septiembre.
Se da todas las circunstancias, Pereiro, para pasar, todas. Cuando un Pero equipo bueno. tiene tan buena racha, es el momento de romperla.
Hay Pero yo estoy con Óscar, ¿eh? Tiene que ser el Celta que hemos visto toda la temporada valiente. De nada le va a servir ir a especular, a ir 0-0 al descanso, a ver si luego caza un gol y fuerza
ya,
la prórroga.
Paco, yo lo que quiero decir, a día de hoy el Celta está eliminado de la Europa League. O sea, no tiene absolutamente... Que el otro día muchos me metían caña a mí que decía que estaba rendido y demás. La puñetera realidad que el Celta a día de hoy está eliminado de la Europa League. Por lo tanto, una vez que estás eliminado de la Europa League, solo te queda disfrutar para ganar. Porque eliminado ya estás. O sea, tienes una oportunidad para intentar darle la vuelta a una cagada de partido o con un equipo fue superior o lo que quieras.
Ojalá le salga partido que le contra el Shakhtar Donetsk, que también perdió 0-1. Exactamente, más o menos del mismo nivel.
Pedro, pero tienes que jugar incluso con menos miedo todavía. Estás jugando ante todo un monstruo como el Manchester United.
Sí.
Con un partido en casa sí. que te han ganado. que sí. No tienes absolutamente nada que perder, que ya está todo perdido,
sí,
que solo
que jugó
te queda ganar.
Sertar, lo hizo a tumba abierta, por eso hubo tantas ocasiones. Tuvo suerte de que él metió una y el otro no.
Pereiro, yo estoy convencido que va a tener sus opciones, ¿eh? Si sale modo si es valiente, Celta, como sí. Tú dices, yo estoy convencido que va a tener su momento. Al suelo Ontiveros delante del Chelo Díaz, va a pitar falta.
Sí, falta.
El colegiado del partido por la entrada del futbolista chileno. Y luego los para mí del Málaga, Camoneste. No lo va a hacer, Bautista.
No, no lo va a hacer. Estaba confirmando Paco Ronald Koeman en el palco de la Rosaleda, técnico del Everton, está aquí al lado nuestro.
¿Qué peligro tiene eso?
Ronald Koeman aquí, Premier. Bueno, algo se llevará en la libreta.
Ah. Bueno, está medio de gira. El otro día estaba en la portada de, no sé si, el Sport, el Mundo Deportivo, ofreciéndose como entrenador para el Barça, claro. Camacho, a lo mejor, otra vez, para la Premier. Vete tú a saber. Bueno, Sandro, si es que Sandro son cuatro pesetas.
Pero, ¿cómo va a seguir en el Everton, no?
Por eso.
Sí. Ha venido Bautista en un fin de semana de lluvia en Málaga, ¿eh?
Sí, puf, sí, ha venido con el chubasquero, se ha traído.
Ha elegido el fin de semana idóneo.
Idóneo, fin de la Feria de Sevilla, ¿no?
Sí, sí. Casi 44-1-0 gana el Málaga, recordemos. Con el gol del chaval Ontiveros, la falta lateral. Le va a pegar Johnny. Saca bien en defensa, Planas. El rechace le queda rica. Se ha fumado la primera parte. Ahí está el disparo ahora de Sandro, que golpea la defensa del Celta de Vigo. Intenta salir el Celta a la contra. Es concretamente Pape Cheque el que conduce, jugando con Señé, pero está de espaldas y no ve venir la pelota. Va a robarla, va a robar el balón el Málaga. Balón para Johnny, en la derecha Johnny. Johnny que la pone, saca bien Cabral. Pendiente del descuento Muñiz, pero aquí hay poco que descontar, ¿eh?
La atención del jugador de Málaga. Sí. ¿Os acordáis? Un minuto nada más, ¿eh?
Sí, si acaso un minutito,
sí,
¿eh?
De rica, sí.
De rigor.
Llevas un partido plácido, ¿eh, Muñiz?
Muy tranquilo, ¿eh?
Estás pitándolo bien.
10 faltas, muy cómodo, o sea que nada. Chupado, sí, sí.
Normal, es no hijo de...
Peina,
normal.
No se despeina, ¿eh?
Ha sacado...
Partido para no despeinarse, ¿eh?
No, Muñiz no se despeina nunca.
No se despeina nunca.
Ni debajo de la ducha, ¿no?
No, te despiertas así, Muñiz, ya, peinado.
Es fuerte la gomina, pero no para tanto, ¿eh?
Pero de verdad que sales que te levantas con los pelos, no, así un poco, no, levantado.
¿No, un minuto.
Un minuto, vamos a ello.
Un minutito. Es lo que se añade como adelantó el árbitro de la cadena COPE, César Muñiz Fernández, aquí en la Rosaleda, ganando 1-0. El Málaga con el gol de Ontiveros. Se ha pasado rapidita la primera parte, ¿eh? Hemos hecho mercado, ¿eh?
Voy a hacer mini ronda para que se pase también este minutito. 1-0 gana el Málaga al Celta. En segunda en Reus.
Primeros 37 segundos de segunda parte. Reus 1, Zaragoza 0.
En Italia, Milán-Roma.
Está ganando la Roma 0-2. Estamos en el minuto 43 y Donnarumma, el portero del Milán, ha evitado que la goleada sea mayor.
En Francia, que es importante para la zona UEFA y Champions, Marsella, Olympique de Marsella-Niza.
Está perdiendo el Niza, que quiere decir que está ganando el Olympique de Marsella de Zubizarreta. Gol de Gomis, Marsella 1, Niza 0.
¿Algún final más en segunda división B, Andrea?
No, ninguno. Se están jugando los cuatro últimos partidos del grupo cuarto.
Por la salvación, Extremadura de Sabas gana 1-0 al Sanluqueño y 1-0 el Recre, ante 16.000 personas, está ganando al San Fernando. Estos cuatro se la están jugando entre sí. Se acaba, Javier. Perdón,
no iba. Descanso en la Rosaleda. 1-0 gana el Málaga, el gol de Ontiveros en el 25, retirada de equipos, Bautista.
Sí, ahí está, cara de cansado Sandro, que es el primero en ganar la línea de túnel de vestuario. Los futbolistas del Málaga se van contentos. Alegría para Javi Ontiveros, que ha logrado ese segundo gol en Liga en Primera División. Los del Celta de Vigo, como si con ellos no fuera la cosa.
El Málaga adelanta al Valencia, que le había adelantado a su vez antes. Tiene 43 puntos el Valencia, 44 el Celta y el Málaga adelanta también al Celta. Un décimo ahora con 45 puntos y mantiene esta victoria. Los mejores de la primera parte, Oliva.
Málaga, Bautista.
Javier Ontiveros.
En el Celta, el portero, Sergio Álvarez.
El árbitro, César, que le ponemos a del Cerro.
Bien, bien. Buena primera parte, como comentábamos. Dos tarjetas amarillas y nada, la verdad es que muy, muy cómodo hasta ahora.
Mensaje, Sevilla. Y vete eligiendo ya al ganador de las entradas del tenis.
Ahora utilizamos la herramienta TweetDraw para escoger un ganador por sorteo. Han estado opinando sobre el asunto de Michel y Adrián, los oyentes. Pedía uno, dejemos que juegue y después juzgaremos si juega y lo hace mal. Y si entonces sigue jugando es cuando puede haber suspicacias. Igual lo hace bien y no hay ninguna duda. Señala otro que Talán Dusevallev ha fichado a sus dos hijos para la próxima temporada para el Kielce polaco. Si los hijos son buenos, no importa quién les entrene.
Por cierto, el hijo de Talán, ¿cómo se llama el internacional español?
Dusevallev.
Sí, sí. es una maravilla. En el último campeonato era el que tiraba de la selección. Tiene una casta y una personalidad ese chaval.
Como el padre, ¿no?
Sí, bueno, el padre yo creo que tenía todavía más talento, pero este...
¿Cómo?
Era el Alex, que no se lo encogía.
Alex,
no se vaya.
Decía otro que el único de la mesa que no puede opinar sobre este asunto del fichaje de Adrián por el Málaga es Pepe Domingo, que tiene a su sobrino Juanma enchufado haciendo
ahí,
el
ahí,
por
ahí,
la noche.
Tápate, pero es mentira.
Tápate.
Y confirma otro que sí, que ese San Benito familiar siempre ha existido, que le pregunten si no a Terelu Campos. Sobre entrenadores hablabais, ponéis el nombre de Pellegrino encima de la mesa. Desde Vitoria nos dicen un par de oyentes que allí se especula con que ya la próxima semana se podría anunciar su renovación con el Alavés para una temporada más. Otro tenía la curiosidad por saber cómo se paga amarilla a Sandro, ahora lo miramos en B365. Y dice el último de esta tanda: ya que va acabando la temporada, quiero agradecer vuestra compañía. Todos los domingos hago Huelva-Córdoba y os tengo sintonizados en cuatro diales distintos: Huelva, Sevilla, Écija y Córdoba. Así no me pierdo nada. Así que un abrazo y buen viaje para este oyente.
Un abrazo.
Oye, dile a Paco González cuál es el nombre del nuevo lanzamiento de Volkswagen Vehículos Comerciales.
¡El nuevo Crafter, Paco!
¡El nuevo Crafter de Volkswagen Vehículos Comerciales! Repíteselo, que no se ha enterado.
¡El nuevo Crafter, Paco!
100% equipado, nueva capacidad de carga, nuevo APP Kone, nuevos asistentes de conducción. ¡Disfrútalo ahora! Vete a tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales y pregunta por el nuevo Mega Crack, el nuevo Crafter.
¡Nuevo Crafter, Paco!
¡De Volkswagen! ¡Volkswagen!
¡Que ya te he oído, coño!
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El verano nos espera, las vacaciones y la ilusión de estrenar un nuevo coche es posible. Yamóvil se lo pone fácil. Y si lo que quiere es darse el gustazo de un coche de alta gama, en el Paseo de las Delicias 100 en Yamóvil lo tiene hecho. Sin entrada y con unos precios increíbles. Compruébelo. Yamóvil.
Diviértete en Faunia con Peppa Pig y disfruta de mi nuevo espectáculo. Solo durante los meses de mayo y junio.
Entrada online desde 15,90€. Más información en faunia.es.
¿Qué harías con 400 kilómetros de autonomía, además de circular por Madrid sin restricciones y aparcar donde quieras? Renault te invita a descubrir el nuevo Zoe, el vehículo eléctrico con 400 kilómetros de autonomía. Ven a la Plaza de Colón del 5 al 7 de mayo. Tenemos condiciones especiales y te lo llevas. Y además, te regalamos el punto de carga, solo durante estos 3 días. Consulta condiciones. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
A ver, ¿cómo sería el verano de tu vida? Quizá un crucerito, ¿eh? ¿Te imaginas navegando por los siete mares, Parrita? Auténticas ciudades flotantes, con todas las comodidades, parando en cada puerto para visitar ciudades maravillosas, lugares únicos. Pues Viajes El Corte Inglés te lo ofrece. ¡Claro, un crucerito!
¿Crucerito?
¡Claro, para pagar cómodamente en 3 meses! Puedes ahorrarte hasta un 50%. Niños gratis o con grandes descuentos. Pago en 3 meses y hasta un 5% de regalo en tarjeta del Corte Inglés. Todo con Viajes El Corte Inglés. El verano de tu vida en un crucero. ¡Qué bonito es!
¡Qué bonito es!
¡Vive tu verano!
¡Tu verano!
Con el Corte Inglés. Con Viajes El Corte Inglés, tu crucero.
Y ya está en casa el crucerito.
Ahora les preguntamos a Guille, a Fernando Sandía Pereiro por el partido, por la primera parte, si quieren cambiar para la segunda antes. Aunque le escuchemos luego a Miguel Rico en el tramo final del tiempo de juego, como todos los domingos en el Tertulión, le quería molestar. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, familia?
Porque en su día me contaste que habías tenido mucho contacto con Jorge Fisterpiller. El mundo del fútbol es, sobre todo los futbolistas, pero también entrenadores, presidentes y a veces representantes. Y este hombre se hizo muy, muy famoso al traer a Maradona en el año 82, después del Mundial, al Barcelona. Ha fallecido hoy, 59 años, dicen en Argentina que saltando al vacío, o que ha caído al vacío desde la séptima planta de un hotel, que estaba en depresión, se sospecha que es suicidio, que estaba en tratamiento. Tú has, a lo largo de estos años, mantenido contacto con él porque él seguía vinculado al fútbol. Hemos dicho un par de nombres, Vieto o De Michelis, que todavía
le llevamos. Sí, hemos tenido relación hasta hace nada, claro. Sí, es más, hace, bueno, recuerdo haber tenido incluso una conversación contigo que a mí me dijo, oye, de esto no digas nada, y te comenté, oye, me ha dicho Dieter Piller que Vieto ya está en Madrid, porque él no quería utilizar la amistad, que yo utilizara la amistad para dar algún tipo de información, y me dijo, tú no lo puedes utilizar. Bueno, la verdad es que sí, le conocí en el año 80 y hemos tenido relación hasta ahora,
¿Y sabías si estaba malillo? Como
bueno, él siempre ha estado delicado y bueno, siempre tuvo una minusvalía y luego tenía problemas de peso y hacía unas dietas exageradas, yo creo, a veces. Pero esto no sé, porque lo que sí sé es que él era de origen judío y era extremadamente religioso. Y últimamente sus mensajes siempre eran sobre lo mismo: Dios, la vida, la familia, los amigos, en fin, no sé qué pues relación pueda tener este comportamiento final con el desenlace, pero bueno, me llama la atención, eso sí, que el día que Maradona encuentra trabajo, Cister Piller pierda la vida.
No me he enterado qué pasa con Maradona.
Ha encontrado un trabajo en los Emiratos de director,
un equipo de segunda división de Emiratos.
De director técnico.
Sí.
Una curiosa relación la de Jorge y Diego, de la que nunca, y eso yo siempre he tenido buena relación con los dos, de la que nunca quiso hablar ninguno de los dos, al menos a mí.
Porque se rompió del todo, ¿no?
Se rompió del todo y Jorge siempre dijo que no diría nunca una palabra ni hablaría nunca mal de Maradona, y el otro lo mismo. Pero vamos, lo que sí os puedo decir es que yo creo que después de sus padres, y digo exclusivamente sus padres, no creo que haya habido ninguna persona al mundo que haya querido más el bien de Maradona que Jorge Cister Piller.
¿Tú le viste controlarle la vida salvaje que llevaba en Barcelona?
Intentar.
Bueno, intentarlo, claro que no.
Intentar. Le vi primero participar y luego ser consciente de que eso no se podía sostener, ni mantener, ni tolerar. Y hizo lo que pudo, y bueno, pero el desenlace y el enfrentamiento, no sé si lo hubo, el enfrentamiento, lo que sí sé es que hubo ruptura, no tengo ni idea, nunca me lo quisieron explicar ninguno de los dos.
O sea, él al principio, que era también casi igual de joven que Maradona, porque Maradona me parece que tiene 3 años menos que Cister Piller,
falleció con 50 años. No sé, yo creo que es más joven Jorge, ¿eh?
¿Ah, sí?
O
está publicando 59 años.
O por ahí, Piller. Pues estarán por allí, ¿eh? Jorge era muy jovencito. Si vino aquí que era gente de Maradona, imaginaros ahora que viniera aquí un tío como Messi y su agente fuera un individuo de 22 años.
Claro, claro, eso te iba a decir. Entonces, al principio participaba de las juergas de la vida que rodeaba a Maradona. Ya sé que tienes que callar muchas cosas, pero participaba, dices.
Bueno, claro, participaba por acción o por omisión, de una de las dos maneras, y porque luego... claro, es que había un entorno muy grande, ¿eh? Y no solo era Diego el que estaba, había muchos. Él en un momento determinado era Jorge y en otros momentos era el ruso, que es como se le conocía en la intimidad, vamos.
Y luego las sobremesas con un hombre como este son, como no, ya las imagino, largas y contándote una cantidad de cosas que fliparías, ¿o no?
Sí, claro, ha sabido mucho, ha visto mucho y bueno, todo en él era muy peculiar. Y sí, la verdad es que es todo...
Que puedas contar, si es que te viene algo así a bote pronto, como anécdota o como recuerdo de él.
Bueno, que pueda contar, por ejemplo, bueno, él me, como te explicaba, me abrió las puertas de ese universo Maradona, y entonces yo tenía mucho acceso a Diego, a su casa, a la oficina, y cuando estalló el tema del Napoli, recuerdo que estábamos en una oficina que tenía Jorge cerca de Diagonal, y salió las noticias de televisión, entonces creo que solo había una televisión, entrevistaban a Gaspar sobre las posibilidades que tenía de cerrarse el traspaso de Maradona al Napoli, y entonces Gaspar, con la misma facilidad que años después habló en chino para decir que no vendían a Rivaldo, dijo que no había ninguna, y entonces Jorge me preguntó, che, ¿qué te parece? y dije, Jorge, mañana estáis en Nápoles. Y efectivamente, al día siguiente se hizo la operación y bueno, eso no ha habido vez que nos veamos, que no comentásemos la jugada maestra de Gaspar, como siempre.
Bueno, pues se te ha ido un amigo, ¿seguía pues viniendo sí. mucho a Barcelona? ¿O?
Sí, sí, venía, porque él ha llevado a De Michelis también y estuvo, creo que estuvo aquí para... Bueno, de hecho, una de las veces, cuando vino a hablar con el español por De Michelis, nos vimos aquí, él siempre iba al mismo hotel aquí. Y quedábamos, nos tomábamos un aperitivillo y hablábamos de nuestras cosas. Y... bueno, pues sí, me queda pendiente la visita a Buenos Aires, que ya no haré con Jorge.
Pues siento que hayas perdido un amigo. Un abrazo muy fuerte, Miguel.
Buenas noches.
Va a empezar enseguida la segunda parte en Málaga. Ahora preguntamos si hay con cambios.